Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
El gobierno de México, a través de su embajada en París, manifestó su rechazo y preocupación por la subasta de más de 120 piezas arqueológicas que se llevará a cabo hoy por la Casa Milón en París. Laurelena González, directora general de Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que la comercialización de piezas arqueológicas genera condiciones favorables para el recrudecimiento de los saqueos por parte del crimen organizado a través de excavaciones arqueológicas ilícitas. Además, señaló que en apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó una denuncia, mientras que el fiscal general de la República hizo llegar al Ministerio de Justicia francés una solicitud de cooperación. Quieren que no se vendan las piezas y que se las regresen a México. Esto lo anuncian, pues, prácticamente horas antes de que comiencen a venderse estas 120 piezas. Las autoridades mexicanas concluyeron, basándose en el peritaje de estos objetos anunciados en esta venta y que aparecen en el catálogo, que 95 provienen del patrimonio cultural de México y más específicamente de Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca, así como de diversos estados del sureste de México, región de la cultura olmeca y maya. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada y tengo el gusto de saludar como todas las mañanas a Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Israel López Isla, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar un resumen con lo mejor de los 54 periódicos de la Organización Editorial Mexicana.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es miércoles 18 de septiembre y estas son las noticias. El Occidental. No hay dinero para las obras prometidas. Muchos proyectos que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador no están contempladas en el paquete económico 2020. Entre las obras están la línea 4 del tren ligero en Guadalajara, Jalisco, el Hospital de Especialidades y Cancerología de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tampoco está presupuestado. Clínicas, carreteras, puentes y presas también no están incluidas en el presupuesto. El Sol de México. La Comisión Federal de Electricidad adjudicó de manera directa contratos que suman 845.9 millones de pesos para arrendar durante 6 meses más de 10.000 autos y camionetas, beneficiando principalmente a la empresa Casanova Vallejo, compañía que obtuvo en el pasado sexenio contratos por casi 7.500 millones de pesos en diversas dependencias. La prensa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su primer informe. Reconoce que hace falta mucho trabajo, pero se compromete a dar resultados en materia de seguridad y servicios públicos.
Llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura y una ciudad en paz.
El Sol de Acapulco y Diario del Sur. Alerta en el Pacífico mexicano. Se forman las tormentas tropicales Mario y Lorena. Lluvias torrenciales han afectado Guerrero y Chiapas. El Sol de Cuernavaca. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dice que hay personas que lo quieren sacar del estado, pero que no se va a ir, en respuesta a señalamientos de que pronto dejaría la gubernatura.
No, la política está cabrón, hijo, pero no me voy a dejar, como siempre le he dicho. Yo estoy aquí, estoy firme.
Diario de Jalapa. Un accidente vial registrado sobre la autopista La Tinaja-Cosamaloapan en Veracruz dejó como saldo 3 muertos y 22 lesionados. Las primeras indagatorias arrojan que presuntamente el chofer se quedó dormido. Quintana Roo, en Chetumal, una sucursal bancaria fue asaltada por varios sujetos armados, quienes se llevaron alrededor de 3 millones de pesos. Los delincuentes lograron darse a la fuga. En el mundo, subastarán piezas de origen maya y olmeca en París, Francia. Las autoridades mexicanas solicitaron a la justicia francesa su cooperación para cancelar la subasta de 120 piezas de arte prehispánico programada para hoy. Piden investigar el delito de tráfico y venta ilícita de estos bienes. Arabia Saudita, dan tranquilidad a los mercados. Los precios internacionales del petróleo bajaron más de 5% luego de que el gobierno árabe aseguró que la estatal Aramco recuperó 70% de su producción luego del ataque. En los espectáculos. El actor estadounidense Sylvester Stallone confiesa que en la cinta Rambo, que se estrena este viernes, se verá una faceta diferente de este héroe, quien ahora vive los estragos de la guerra y se ha vuelto más protector. Y en el esto, el diario de los deportistas. Espectacular jornada para los futbolistas mexicanos en la Champions League. En su debut, Edson Álvarez respondió a las críticas con un gol y su equipo, el Ajax, apabulló al Lille de Francia, mientras que el Napoli de Chucky Lozano venció al campeón Liverpool 2-0. Tigres o Cruz Azul, esta noche, la final de la League's Cup. Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Vilés, ¿qué es lo que destacas de los principales diarios de esta ciudad?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana: no hay dinero para las obras prometidas, según Paquete Económico 2020. La prensa, feminicidio a debate. Gobierno de la Ciudad de México, organismos y oposición difieren sobre la declaración de alerta de género para la capital. El Universal, AMLO pide medio billón para lucha contra la pobreza. Propone subir presupuesto a Bienestar y SEP. Reforma, dice, contrata sin licitar con ASUPO de AMLO, adjudica directo Segalmex. Milenio, aunque es reprobable, la tortura no invalida todo testimonio, dice la CNDH. González Pérez llama a retomar el análisis forense de 114 restos en el caso Ayotzinapa. Jueces liberaron a implicados porque no leyeron el expediente completo, dice Murillo. La jornada, riesgo de asfixia en universidades por el ajuste. Rectores propondrán al Congreso aumento de 3% en el presupuesto de 2020. El financiero sugiere no elevar precio del crudo en presupuesto. Arabia Saudita restablece bombeo e impulsa petróleo a la baja. El economista, mezcla mexicana sube 7.1 dólares por barril. Repuntó 12.6% después de 2 días de ataque a Aramco. Excelsior, dice, maestros tendrán pase automático, perfilan leyes secundarias de reforma educativa. Y esto, el diario de los deportistas destaca, respondón, Edson Álvarez acalló las dudas sobre su aporte ofensivo con un gol frente al Lille en el inicio de la fase de grupos de la Champions League.
Israel López, ¿qué destacas de los principales diarios internacionales que consumimos en esta capital?
Sí, Hiroshi, hoy de Wall Street Journal destaca, los sauditas dicen que la producción de petróleo volverá en semanas. Además, también le dan un buen espacio a los resultados electorales ajustados en Israel, mientras que Netanyahu busca un nuevo mandato. The New York Times, por su parte, dice, la elección ajustada pone en peligro el futuro del líder israelí. The Washington Post dice, Pompeo vuela a Medio Oriente para conversaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos viajó a Riad para discutir con funcionarios sauditas el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que, según los funcionarios estadounidenses, se originaron en Irán. The Guardian dice, Corbyn, el líder laborista, me mantendré neutral y dejaré que la gente decida sobre el Brexit. Financial Times Gates dice que los activistas de desinversión en combustibles fósiles pierden su tiempo. Es hora de que la energía eólica y solar cedan los subsidios a tecnologías emergentes que lo necesitan más, dice el cofundador de Microsoft, Bill Gates. El País de España. La falta de acuerdo entre los partidos obliga a otras elecciones. 4 meses de batalla concluyeron con un rotundo fiasco. La legislatura está moribunda y el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, está en la misma situación. Dio por hecho además que los españoles serán llamados a las urnas de nuevo el 10 de noviembre, concluida la fallida ronda de consultas con el rey. Y finalmente, la Nación de Argentina. Las restricciones al dólar comenzaron a impactar en el comercio exterior.
En la parte de Israel, ¿qué pasó? Ayer se estaba esperando ya que tuviéramos un ganador en estas elecciones, pero de pronto se complicó todo.
Sí, en las encuestas y días previos a las elecciones, las segundas elecciones, por cierto, en Israel, el primer ministro no pudo o no logró conseguir la mayoría, que son 62 asientos en el Knesset o el Parlamento. Y bueno, pues ahora hasta el día de hoy se va a saber si él puede llamar a formar un gobierno, si tiene más votos que la misma oposición. El Likud es el partido del presidente Benjamín Netanyahu, pero hay que recordar que él ha venido cayendo porque tiene en su contra, él y su esposa, unos acusaciones de corrupción, han sido investigados por esta corrupción, y además hay una línea que está pujando mucho porque se negocie con Gaza y con Hamas, que es la oposición o son los rivales en afuera de Israel, además de que de Líbano, y el presidente ha estado perdiendo, o el primer ministro, mejor dicho, ha estado perdiendo fuerza por ese sentido. Él tiene una línea muy dura en contra de los palestinos, y ya mucha gente no le interesa que siga habiendo intercambio de misiles y de ataques selectivos por parte de Israel hacia las zonas de Palestina. Y parece que eso y la corrupción hicieron que se desplomara las preferencias al primer ministro de Israel, ¿no? Ahora, si no gana, seguramente va a enfrentar un juicio por corrupción, él y su esposa, ¿no?
Netanyahu. Eso es lo que están destacando algunos de los diarios internacionales en primera plana, así como pues este ajuste que se está dando en Oriente Medio ante los mensajes de Arabia Saudita, que está diciendo que la producción en Aramco comenzará a restablecerse pronto. Eso le dio un mensaje de tranquilidad a los inversionistas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los mercados.
Hashtag.
Así es, Hiroshi, te saludo con mucho gusto y te comento que los precios del petróleo cayeron 5.7% en el mercado internacional, al tiempo que las bolsas de México y Estados Unidos recuperaron cierto optimismo después de que Arabia Saudita informó sobre la recuperación en su producción de petróleo después de los bombardeos que realizaron los rebeldes hutíes a Yemen el sábado pasado a 2 procesadoras de Saudi Aramco. La bolsa mexicana de valores avanzó 1.42% para cerrar la segunda sesión de la semana en 43.448 enteros, donde las empresas con los mayores avances fueron Televisa con un alza de 5.4%, seguida por la minera Peñoles, que ganó 5.3%, y Grupo México, que avanzó 3.6%. En Wall Street, el Dow Jones ganó 0.13% al llegar a 27.110 enteros, mientras que el Nasdaq subió 0.4% para ubicarse en 8.186 puntos. Ayer, el ministro de Energía árabe, Abdulaziz bin Salman, aseguró que los suministros de petróleo del reino regresaron a niveles anteriores al ataque. En una rueda de prensa en Jeddah, el funcionario afirmó que en los pasados 2 días recuperaron más de la mitad de la producción afectada, que fue de 5.7 millones de barriles diarios. El ministro afirmó que Aramco logró controlar los daños y compensar la disminución del bombeo de petróleo, y añadió que trabajan para alcanzar una producción de 11 millones de barriles a fin de mes y cerrar noviembre con 12 millones de toneles. Esto provocó que el West Texas Intermediate, el petróleo de referencia de Estados Unidos, cayera 5.7% para llegar a $59.34 por barril, después de que la jornada previa subió hasta 20%. En tanto, el Brent europeo bajó en la misma proporción para cerrar el día en $59.34. Por otra parte, el peso le comió 3 centavos al dólar, que se vende en un máximo de 19.74 unidades en ventanillas bancarias. Para hoy los mercados estarán atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés referencial y también estarán al pendiente de la evolución de la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, a Medio Oriente, donde discutirá con Arabia y los Emiratos Árabes Unidos su reacción a las agresiones iraníes en la región. Hiroshi, la información.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Muchas obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a concluir en el país no tienen suficientes recursos de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación. El tabasqueño garantizó, entre otras, la construcción de la línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y para ello firmó el pasado 12 de julio un convenio con el gobierno de Jalisco, pero este proyecto no fue etiquetado. Entre las obras que están en riesgo por falta de recursos están también hospitales, carreteras, vialidades, puentes y presas. Ese es el tema.
Tema.
Omar Rivera, editor de República de la Organización Editorial Mexicana. Muy buenos días, Omar.
Buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás?
Muy bien, pues estamos leyendo este tema que proponen desde las páginas de República de la OEM. Son no solamente pues estos proyectos que están en Jalisco, son más los que están pues en riesgo luego de que no han sido mencionados dentro del paquete económico o tienen menos dinero del requerido.
Así es, como lo mencionas, desde que el presupuesto de egresos, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación fue presentado, la principal queja de los gobernadores fue que se está priorizando los apoyos sociales por encima de las obras de infraestructura. Entonces nos dimos a la tarea de buscar algunas de las obras que el propio presidente se encargó de prometer, ya sea durante su campaña o ya como mandatario en los estados, y descubrimos que muchas de estas obras no fueron etiquetadas en el PEF 2020. Como lo mencionas, una de las más importantes es la línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, uh-huh. Una obra que tanto el gobernador Enrique Alfaro como el propio Andrés Manuel prometieron como una promesa de campaña y no tiene recursos para el siguiente año. De la misma manera, también está en el mismo estado de Jalisco una obra como el Peribús, un proyecto de tipo de transporte urbano como el Metrobús de la Ciudad de México que recorrería todo el periférico de Guadalajara, pues esta obra tampoco recibió recursos. Estamos hablando también de hospitales como el Hospital de Cancerología y Especialidades en Ciudad Juárez, una obra que el propio mandatario ya como virtual ganador de la presidencia en agosto del año pasado visitó junto con el gobernador Javier Corral y solo encontraron una fachada terminada, pero el hospital en completo abandono. Pues bueno, esta obra tampoco va a recibir recursos. Y de la misma forma el aeropuerto de Krill, un proyecto que se esperaba ya estar terminado para este año, para principios del año que entra, que requiere 154 millones de pesos para poder ser terminada, pues tampoco va a recibir recursos federales.
Y así los podemos seguir con un montón de obras, ¿no, Omar?
Sí, así es. Nos dimos a la tarea de buscar algunas, digamos, las más emblemáticas, pero como esas podemos encontrar muchísimas obras más en el resto de los estados.
En la parte de el dinero, ¿los gobernadores dijeron algo de dónde podría venir o dónde podrían venir estos fondos? Se ha hablado ya desde hace pues años en este país de las asociaciones público-privadas que pues han dado pie para pensar en grandes proyectos con esta alianza con empresarios. Pero en este caso, en estos proyectos, ¿se ha mencionado algo de ello?
Pues no hay claridad sobre qué de dónde podrían venir los fondos para estos proyectos en particular. El gobernador Enrique Alfaro no ha descartado la posibilidad de contratar deuda en el caso del Tren Ligero de Guadalajara, uh-huh. Porque esa es una obra que él mismo prometió. Esta obra es importante porque va a conectar Tlajumulco con el resto de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que Alfaro fue presidente municipal de Tlajumulco y esa es una obra que él viene solicitando o pidiendo desde que era presidente municipal de esa demarcación. En el caso del aeropuerto de Krill tampoco hay una claridad sobre lo que falta, sobre dónde podrían venir los recursos para terminarlo. Estas obras van a ser mencionadas por los gobernadores ahora que inicia la pasarela de estos en la en el Congreso de la Unión, pues de cara a pedir que se hagan modificaciones o adecuaciones en el presupuesto de egresos previo a que lo aprueben. Entonces están con la esperanza de que puedan obtener algunos recursos adicionales en el proyecto, en el presupuesto de egresos de la Federación ya aprobado para el año que entra.
Omar Rivera, editor de República de la Organización Editorial Mexicana. Omar, pues estamos pendientes, esperamos conocer la versión de Javier Corral, por ejemplo, o de Alfaro, que también son vistos como opositores a este gobierno.
Así es, vamos a buscarle y con el músculo de Organización Editorial Mexicana vamos a darle seguimiento a esta nota.
Estamos pendientes, Omar. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Hiroshi.
Dicen los que saben.
Javier Valle, director de El Occidental. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Hiroshi. Todos los auditorios que nos están escuchando aquí desde la Perla Tapatía. Y sí, efectivamente, si tú me permites ahondar en el tema, Hiroshi, no sé si hay alguna pregunta.
Queremos saber, pues, entre otras cosas, todas las obras que están pendientes allá en Jalisco. De entrada hay muchísimos temas que nos llegan, pero uno de ellos tiene que ver con esa infraestructura. Y también, pues, se sabe que el gobernador no es muy, muy afecto a estos movimientos de la Cuarta Transformación, ¿no?
Así es, Hiroshi. Bien, como lo estaba comentando hace unos minutos mi compañero también, Omar Rivera, hay mucha preocupación aquí en el estado de Jalisco, sobre todo en el tema del recorte presupuestal, que pues, como bien lo estamos mencionando desde el principio del programa, se le dio un corte muy significativo aquí al estado de Jalisco. Pues bueno, entre ellos, como usted ya lo está mencionando, se dejan fuera o no están contemplados y otros más rasurados, por así llamarlo, las obras, la prometida obra de la línea 4 del tren ligero. Uh-huh. Tenemos también, bueno, lo que son infraestructura carretera, eso implica lo que es el macro libramiento de Puerto Vallarta, el Peribús, un servicio de transporte que ha pasado varios sexenios aquí en Jalisco y pues no se logra concretar. La presa del Zapotillo, ahorita con los problemas que tenemos con el estado vecino de Guanajuato, uh-huh. Que pues bueno, si tú me das, yo te doy, a mí me toca menos, a mí me toca más agua, es un principal problema que se tiene en puerta. El acueducto de Los Altos de Jalisco también, y sobre todo también hay algo que llama mucho la atención, Hiroshi, amigos del auditorio, que es el recorte al presupuesto educativo. Pero más allá de todo esto de que lo que tú me prometiste y no me has cumplido, no me vas a cumplir, queda todavía pendiente un tema, Hiroshi, que es importante recalcar, que es todavía no se construye o todavía no hay algo concreto con la línea 4 y todavía no se concluye la obra 3, de la línea 3 del tren ligero. Uh-huh. Son 6 años que han transcurrido y hasta la fecha no se ha podido terminar, concluir esta obra de la línea 3. Se dice que está en 90, 93, 94%, casi ya pegándole al 100, pero la realidad es que cada vez empiezan a aparecer más problemas. Es una obra que pues se ha estado construyendo paulatinamente, aparecen fallas en los neoprenos, muchas infiltraciones de agua ahorita con las lluvias, no que se están cayendo los cables, que los durmientes no están bien colocados en lo que son los puentes elevados. En fin, se habían pedido también un presupuesto de más de 3,000 millones de pesos para su conclusión este año, y sin embargo, pues no, ni la mitad ha llegado de ese recurso para concluir lo que es la línea 3 del tren ligero aquí en Guadalajara.
Javier, buenos días, te saludo de Israel. Oye, sí, precisamente a eso me quería referir. Ya nos hablas de que hay obras que están inconclusas. Una pregunta es, ¿siguen trabajando sobre esas obras? Y algunas otras que mencionaste, como el Peribús, ¿a qué nivel está? ¿Al 50%, 60% más o apenas está iniciando?
Mira, lo que es la línea 3, pues bueno, eso va 95%, 93-95% según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que es en el tema del Peribús, estamos en 0%. Bueno, vamos a ponerle 1% porque pues ya está todo lo que son los planos de infraestructura, de cómo se va a estar, qué es lo que se va a necesitar y demás. No hay nada concreto, todavía no hay ninguna obra realizada para el Peribús. Tenemos lo que es la presa del Zapotillo también, que pues bueno, por años ha estado peleándose desde los 90. Pues como decía en un principio, me toca a mí tanta agua para ti, tanta agua para mí, y pues bueno, que se levanta a 110 metros la presa para que no nos quedemos sin agua. Total, es una obra que es un elefante blanco que está nada más ahí, pues cada año metiéndole, invirtiéndole dinero, pero pues no se llega a su conclusión.
Y la parte del dinero, Javier, ¿ya tienen alguna señal del lado del gobernador de dónde podría salir? Platicamos de las asociaciones público-privadas que se han pues mencionado desde hace años para ese tipo de proyectos. ¿Ya hay una opción para esto o van a esperar a que el gobierno resuelva todo?
No, bueno, aquí el gobernador Enrique Alfaro, como usted bien lo decía, Hiroshi, bueno, es un fiel opositor al gobierno de AMLO. Es una buena pregunta, porque cabe mencionar que tras esta disminución de recursos, el gobernador no se unió a la protesta que propusieron sus homólogos de diferentes estados, ya que él prefiere apuesta a convocar al sector empresarial, efectivamente al industrial, al académico y al sindical, para unirse y así exigir al jefe del Ejecutivo el cumplimiento de su palabra para las obras arriba mencionadas, antes de enfrentarse de nuevo con AMLO, ¿no? Cabe señalar también un punto importante, Israel, Hiroshi y amigos del auditorio, que también se ha escuchado por los pasillos de Palacio de Gobierno aquí en Jalisco y entre el mismo sector empresarial, que quizá esta sea una estrategia, o esta disminución de recursos para Jalisco sea una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejarle, por así llamarle, carnita al próximo delegado federal, ya que el puesto está vacante por la separación de Carlos Lomelí, estamos enterados todos.
Sí, por el ramo farmacéutico principalmente.
Exactamente, por los problemas que se enfrentaron sus empresas farmacéuticas, Lomelí y Solfrán, inhabilitados 2 años por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, todo hace pensar aquí, amigos del auditorio, de que pues sería un plan con maña para que más adelante se voy a dar esta sorpresa de que pues el próximo delegado, que todavía no está definido quién sea, pues llegue con
el dinero, llegue con el dinero a salvar a Jalisco.
Exactamente.
Javier Valle, director del Occidental, seguimos en contacto, ojalá podamos platicar otra vez esta semana sobre el tema de las fosas también y la inseguridad allá, que también está pues dando muchas notas, incluso en la prensa internacional, Javier.
Así es el tema del día, y pues lamentablemente somos noticia por ese tipo de notas, ¿no?
Muy buenos días, Javier.
Gracias, hasta luego, buen día.